Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es la directora de Rewilding Chile, que es el nuevo nombre de Tompkins Conservation. Y uno se imagina que, claro, en un cambio de nombre hay mucho más que simplemente un cambio de nombre. Y de eso estaremos conversando ahora con Carolina Morgado, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo estás, Carolina? Gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Polo. Aquí estamos muy bien. Gracias por tenerme en tu programa.
Cuéntanos, a ver, ¿por qué este cambio de nombre? ¿Qué es lo que significa? Y además, ¿qué significado tiene también el concepto de rewilding que están utilizando y que es parte hoy día de la identidad de esta organización?
Sí, mira, te cuento. Bueno, como tú sabes, nosotros hace más de 27 años que venimos trabajando, creando parques nacionales y restaurando los parques de manera de lograr ecosistemas completos, trabajando de manera activa con las especies para lograr poblaciones fuertes y también trabajando con las comunidades aledañas. Todo este trabajo que nosotros venimos haciendo ha sido abordado de una manera, y esa manera en que lo abordamos es lo que se llama rewilding, que es uno de los conceptos más en boga de manera de contrarrestar la crisis climática y la crisis de extinción de especies. No sé si se entiende, pero rewilding en el fondo significa ayudar a la naturaleza a sanar a través de un manejo activo.
Es claro, en ese sentido va más allá de la de lo que conocemos como iniciativas de conservación, ¿no? Esto tiene un objetivo no solo de mantener, sino que de propiciar la recuperación, como tú dices, de manera activa de las especies, tanto de flora como de fauna, ¿no?
Exactamente. O sea, conservación es un término muy amplio, del cual, por supuesto, nosotros hemos trabajado fuertemente. Pero cuando hablamos de rewilding, que es un concepto que nosotros queremos instalar, porque es un concepto, te diría que es una forma de abordar el trabajo que está más en boga hoy en día, porque aborda el trabajo de conservación de una manera integral. Y cuando digo manejo activo de especies, a lo que me refiero es, por ejemplo, yo podría esperar que en un lugar donde está disminuida las poblaciones de huemul, a lo mejor yo puedo esperar, protegiendo el lugar, a que se restauren con el tiempo. Pero si yo hago un manejo activo, elimino las amenazas, rehabilito aquellos individuos que están en condiciones de menor salud, si yo propicio todo el ambiente para que haya un fortalecimiento de su especie, entonces yo estoy haciendo un manejo activo. Y así como lo puedo hacer con especies animales, también lo puedo hacer con especies vegetales. De hecho, nosotros, cuando hicimos el Parque Patagonia, que la transformamos una estancia en parque, hicimos precisamente un proceso de rewilding, es decir, sacamos 400 kilómetros de cerco, sacamos especies exóticas y así volvió la pradera a restaurarse. Eso se llama rewilding. ¿Y por qué nos queremos llamar así? Porque este es un trabajo que veníamos hablando con Douglas y que venimos hablando con Christine Tompkins, fundadores nuestros, porque queremos ser conocidos por lo que hacemos, porque nuestro nombre refleje esta manera de abordar el trabajo en el territorio.
Y Carolina, estamos conversando con Carolina Morgado, que es directora de Rewilding Chile, que es la institución, la organización que conocíamos antes como Tompkins Conservation. Recordémosle a la gente un poco la historia de lo que ustedes han hecho y en lo que finalmente se convirtió toda esta serie de iniciativas lideradas originalmente por Douglas Tompkins y Christine McDivitt, ¿no es cierto? Y llevada adelante por esta organización que, como tú dices, ya está cumpliendo 27 años.
Exacto. Bueno, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo nuestro año de existencia, tanto en Chile como Argentina, pero me voy a referir al caso de Chile. En Chile hemos hecho la donación de un privado a un estado más grande que se conoce. Hemos donado 540.000 hectáreas, con lo cual hemos ayudado a crear 7 parques nacionales y a expandir otros 3. 2 de estos parques, Pumalín y Patagonia, los desarrollamos completamente, como parques completamente funcionando, con toda su red de senderos, camping, cabañas, porque creemos que es una manera de demostrar que cuando uno invierte en un parque nacional, estos se transforman en motores de economías locales. Pero además de eso, cuando donamos, tenemos un convenio de colaboración con CONAF, con SAC y todo, y trabajamos en programas de monitoreo de especies dentro de algunos de estos parques, como es el monitoreo del huemul, el puma, el ñandú, y también trabajamos con cóndores. Y ahora estamos empezando a trabajar con gatos silvestres. y en todos esos casos hacemos un manejo activo para restablecer poblaciones que se encuentran disminuidas.
Eso, ¿cómo es el proceso y el trabajo que se hace justamente con esas poblaciones? ¿Qué tipo, por ejemplo, de investigación se hace? ¿Qué tipo de profesionales, especialistas participan de ese trabajo?
Bueno, nosotros somos un equipo que sobre todo se enfoca en el hacer. Lo que nosotros hacemos arroja resultados que bien podrían ser reconocidos como investigación, pero la investigación científica per se no es lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es absolutamente con las mangas bien arremangaditas en terreno. Pero te explico, en el Parque Patagonia, por ejemplo, en la frontera, cuando nosotros empezamos a transformar esa estancia en parque, había una cantidad mínima de ñandús, de ñandú de Darwin, que es la especie que se encuentra ahí. Libremente se reconocían bajo los 10 individuos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Que creamos un centro de reproducción, que son corrales, es bien pequeño todo, pero en esos corrales trajimos individuos, trajimos genética, traemos huevos que los tratamos en incubadora, en otro sector, para luego mejorar la genética del lugar, y hoy día tenemos sobre 70 individuos libres, liberados a través de 4 años trabajando con los ñandú en ese sector. ¿Y quiénes trabajan? La persona que dirige nuestro trabajo con las especies, nosotros le decimos el director de vida silvestre, es Cristian Sauceo, que es un veterinario especialista en animales mayores, digamos, en especies no domésticas. Y él trabaja, él se asesora con distintos especialistas del mismo tipo, digamos. Y luego él trabaja con técnicos en veterinaria y con otros profesionales. Y tenemos, pero lo más importante es que todo este trabajo nosotros lo llevamos a cabo con las personas que trabajaron en algún minuto en la estancia de puesteros, que trabajaban con el ganado y que en un proceso, digamos, de reconversión de estancia a parque, también ellos se reconvirtieron en la gente que cuida, que monitorea los pumas, que monitorea los ñandú, que monitorea los huemules. Entonces tenemos gente que son guardafauna y gente más específica dependiendo, digamos, del área de trabajo.
Ahora, ¿cómo se combina y cómo conviven de alguna manera el concepto de parque con el concepto de rewilding? Porque uno diría, mientras menos intervención y menos presencia humana, mejor para particularmente, bueno, tanto la flora como la fauna, pero particularmente la fauna local, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esa convivencia?
A ver, los parques, tenemos parques porque estamos en una situación crítica. Si viviéramos en el paraíso no tendríamos que crear parques nacionales, pero los parques nacionales hoy en día son una necesidad inminente para contrarrestar las crisis que estamos viviendo, porque los parques son una conservación a gran escala. Ahora, dentro de los parques, en general, tú no tienes en los parques un desarrollo más que en un 2% de un parque. Los parques en general son mayor parte de preservación y 2% de acceso público. Eso en cuanto al acceso público, la visitación, el senderismo, el camping, etcétera, o el alojamiento dentro del parque. Y en lo que se refiere a vía silvestre, nuestros programas no están abiertos al turismo. Digamos, en muy casos muy especiales se accede a estas visitas, pero no es que el monitoreo del huemul, digamos, poco a poco uno puede escoger ciertas actividades donde puede invitar a cierta gente a participar. Pero como tú dices, para lograr hacer este trabajo hay que ser muy poco invasivo, porque estás restaurando las poblaciones de especies en un ambiente sumamente silvestre. Claro. Entonces nosotros lo hacemos con todo ese cuidado, pero por supuesto que en casos especiales, porque también es súper importante que la gente vea este trabajo, ¿te fijas? Porque es una manera de difundirlo y que la gente se identifique con él, lo aprecie y por lo tanto contribuya. Por lo tanto, sí, creo que es importante y nosotros estamos evaluando qué espacios de estos programas de monitoreo se pueden abrir al público. Por ejemplo, sí lo hicimos en el caso cuando liberamos los cóndores, y ahora cuando hagamos la próxima liberación a comienzos del próximo año, es ese caso. O sea, toda la preparación de los cóndores es sin acceso público, pero el día que se liberan es con acceso público, con un acceso, digamos, a los estudiantes de los colegios aledaños, porque es una manera también de ayudar a valorizar el patrimonio natural.
Tú decías, solamente el 2% está de alguna manera se utiliza por parte de los visitantes, y el resto está vacío, bueno, lleno obviamente de flora y de fauna, pero vacío de visitantes y de seres humanos. ¿Eso es un estándar a nivel internacional? ¿Es lo que es la condición o la situación que se está dando en los parques que forman ahora parte, ¿no es cierto?, de los parques de la Patagonia, o de los parques nacionales chilenos? Cuéntanos un poco de eso, porque la verdad que finalmente es una parte del territorio bien chiquitita la que se utiliza.
Sí, fíjate, es bastante estándar, te diría yo, sin ser yo una experta en la materia, es bastante estándar, te diría yo. Y si tú miras Pumalín, un parque que hoy día tiene 400.000 hectáreas, de las cuales nosotros donamos 300.000, tiene unos pocos kilómetros de sendero en su red de senderos y unas tantas zonas de camping. Pero la mayoría es una zona intangible de preservación absoluta.
Eso es el caso de Pumalín, me imagino que también del parque del parque Patagonia, y eso
sí,
es
de la mayoría.
Ajá. Esto es bien interesante el observarlo, eso, porque tal como tú dices, los parques nacionales son de alguna forma el paradigma de la conservación, pero es una conservación que también tiene mucha relación con la gente. Yo estoy pensando en muchos de los parques nacionales de Estados Unidos, que es donde surge el concepto, ¿no?, de los parques nacionales, que son parte de la identidad de cada uno de los distintos estados estadounidenses, los estados norteamericanos, y algo similar está ocurriendo también con muchos de los parques acá en nuestro país, particularmente los de la Patagonia. En ese sentido, son también un polo de atracción turística, no masivo, pero eventualmente, tal como está ocurriendo en los grandes parques estadounidenses, sí puede llegar a ser muy masivo. ¿Cómo se vislumbra eso? Y especialmente ahora, después de la pandemia, donde mucha gente va a encontrar en el turismo interno una posibilidad de viajar.
Exactamente. Bueno, nosotros, así, para hablar desde lo más macro, nosotros hemos trabajado entre Puerto Montt y Cabo de Hornos. Ese es el área donde hemos desarrollado estos 7 parques nacionales y hemos expandido otros 3. Esta es un área donde además CONAF ya había creado 12 parques nacionales. Y en ese territorio nosotros estamos impulsando una visión de conservación, una visión territorial de conservación, que es la ruta de los parques de la Patagonia, que la lanzó Douglas Tompkins en el 2015. Todos estos temas tienen sus desafíos, ¿cierto? O sea, uno no puede decir que el turismo es inocuo. Ahora, ¿es qué tipo de turismo? Y el turismo que nosotros fomentamos a través de la visitación de los parques nacionales es un turismo sustentable, un turismo responsable. Habiendo dicho eso, creo que el desarrollo dentro de los parques nacionales es muy importante. Por un lado, porque si tú inviertes en un parque nacional, como decía anteriormente, y es el caso de Estados Unidos, estos se transforman en motores de economías locales, se transforma un encadenamiento económico, ¿cierto? Yo viajo, aterrizo, duermo, como, visito el parque. Una vez desarrollado este parque, creo que lo más importante es que los parques no compitan con las comunidades aledañas. O sea, los parques deben ofrecer la posibilidad de ser visitados, porque si no son visitados, ¿cómo me vinculo a ellos? ¿Cómo me transformo en un amigo de ese parque? ¿Cómo me transformo en un defensor de ese parque? Entonces, tanto para la comunidad como para los visitantes de afuera, es importante visitarlo. El tema es cuánto de eso desarrollo. Y creo que ahí lo importante es establecer una capacidad de acogida dentro del parque, una capacidad de carga también, como que se conoce, que sea, que se conlleve, digamos, con los objetivos que se quieren lograr, sobre todo en la conservación, y un desarrollo económico que sea consecuencia de esta conservación.
Estamos conversando con Carolina Murgado, directora de Rewilding Chile. ¿Cómo ven ustedes otras iniciativas de conservación que hay en distintas zonas, pero particularmente allá en la zona de la Patagonia, iniciativas privadas? ¿De qué forma existe, no sé si existen vínculos, si existe alguna mirada complementaria entre los parques públicos, las donaciones, muchos de ellos a partir de las donaciones que hizo justamente Tompkins Conservation? ¿Existe algún tipo de vínculo, y cómo lo ven ustedes ese tipo de iniciativas, que la verdad es que han proliferado bastante?
Exactamente, o sea, yo creo, sin ser autorreferente, creo que Douglas Tompkins digamos, él como persona, dio un ejemplo muy importante la conservación no puede estar solo en manos del Estado, y es muy importante la participación de todos nosotros, de la sociedad civil, de todos los actores son importantes, y la conservación es importante a cualquier escala. Obviamente que a mayor escala se da espacio para facilitar más los procesos ecológicos. Creo que todo es importante en la conservación, creo que hay un terreno limitado para crear parques nacionales, creo que nuestra gran meta ahora es crear parques marinos que sean espejos de conservación de los parques nacionales, pero nuestra mirada es que en este terreno, en este territorio de la ruta de los parques, que es por lo menos donde nosotros estamos enfocados, no hemos vinculado con actores privados para ojalá coincidir en esta mirada, y porque en aquellos terrenos privados que a lo mejor son terrenos productivos, que hay una combinación de productivo con conservación, si es que en esos terrenos existen especies, digamos, como el huemul, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando en un corredor nacional del huemul, donde se pueda fortalecer también esa población. Entonces, en ese sentido, creo que el terreno sea privado o público, uno puede tener esta mirada de conservación y puede combinar la producción con la conservación. Bueno, y de hecho estamos en conversaciones y colaborando. Nosotros siempre estamos muy abiertos a compartir nuestra experiencia con otros, porque nuestra mirada tiene que ver con el bien público.
Los objetivos que hay en algunos de esos esos inversionistas privados, que algunos son digamos algunas grandes fortunas que han comprado terrenos importantes, es una mirada, por lo que tú conoces, coincidente con los objetivos también de ahora Rewilding Chile, o van por otro lado los objetivos de ellos?
Yo creo que muchos de los privados, digamos, que uno ve, la Paola Luksic con el Parque La Tapera, yo creo que tienen objetivos de conservación. Uno ve varios proyectos así, parques que son privados, y como te digo, otras áreas que tienen combinación producción. Yo creo que está absolutamente en línea con nuestra mirada de conservación. Lo que pasa es que nosotros, creo que lo que nos distingue de esos proyectos, no somos ni mejores ni peores, pero lo que nos distingue es que nosotros trabajamos por la conservación pública, porque creemos que está en lo público la mirada de largo plazo. ¿Te fijas? Porque esa es nuestra estrategia de conservación. Nosotros, no, cuando compramos territorio, de hecho ahora hemos comprado territorio aledaño al Parque Nacional Cerro Castillo, nosotros siempre estamos en la mirada de donarlo. El tema es cuándo, porque queremos asegurar ciertos procesos antes, pero siempre vamos a trabajar hacia la creación de parques nacionales y hacia la creación de parques marinos. No vamos a trabajar para parques privados, porque esa es nuestra mirada, ese es nuestro aporte a la sociedad, digamos.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Carolina Morgado, directora de Rewilding Chile, que es ex Tompkins Conservation, ese es su nuevo nombre, y entendemos ahora muchísimo mejor cuál es también su nuevo objetivo. Muchas gracias.